Comarca Radio.
Voces e historias de la ciudad y de la región.
Un programa realizado por el Laboratorio de Medios Comarca.
Con el sello del periodismo universitario.
Los collares de la reina
los pagamos nosotros.
La empleada que la peina
la pagamos nosotros.
El avión presidencial
lo pagamos nosotros.
El presidente y el general
nosotros.
La polarización del vidrio
nosotros.
El banco y el equilibrio
nosotros.
El salario del Senado
lo pagamos nosotros.
El senador relajado
lo pagamos nosotros.
La campaña y la financiación
nosotros.
La vacuna y la conspiración
nosotros.
¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar?
Sí, dime, todo regalado. Sí, dime, todo regalado. Sí, dime, todo regalado. Sí, dime, todo regalado.
Nosotros.
¿Quién pierde la paz y la guerra?
Nosotros.
¿Quién pierde el pedazo de tierra?
Nosotros.
Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a Comarca Radio, periodismo universitario que se transmite todos los martes a las 7 de la noche en Unicauca Estéreo, en la 104.1 FM, el universo sonoro de las culturas, y también en vivo en el streaming de la radio www.unicauca.edu.co/sitio-emisora. Soy Angie Ramírez Meneses y les estaré acompañando en el programa de hoy. Escuchamos la canción Todo Regalado de Edson Belandia y Adriana Lizcano, una canción escrita para invitar y para convocar al país a lo que será el 28A, el paro nacional del 28 de abril.
¿Quién pierde la paz y la guerra? ¿Quién pierde el pedazo de tierra? ¿Quién es el bombero y el artista? ¿Quién echa el asfalto en la autopista? ¿Quién maneja las máquinas?
Hoy es 27 de abril y estamos a un día de lo que será una gran movilización en contra de que se apruebe la nueva propuesta de reforma tributaria. Una reforma que pretende recaudar un monto superior al monto de todas las reformas que se han hecho en Colombia en los últimos años, es decir, recaudar 27 billones de pesos. Esto, en términos generales, a través de una serie de cambios en cuanto a las categorías de bienes con relación al IVA, con lo que se generaría el aumento de costos en la canasta familiar, entre otros costos más. Se trata de una grave serie de cambios que llegaría en el peor momento a generar más dificultades para las personas en extrema pobreza del país, que son 34 millones de personas, y para otra gran mayoría, la clase media colombiana, ya que de ser realizada la reforma, a partir del 2023, todas las personas con salarios de 2 millones de pesos también pagarían el impuesto de renta, además de un incremento del IVA en servicios públicos en términos generales para todo el país.
Todo regalado.
Si hoy pudiera comenzar de nuevo, mi programa político sería sencillo y contundente. Lucharía para que en mi país la vida se respetara a cabalidad y tuviera una connotación sagrada, para que nadie, ni institución alguna, se considerara con derecho a poner fin a la vida del ser humano. Buscaría por todos los medios que se garantizara a plenitud el derecho a la alimentación y a la seguridad y la sustentabilidad alimentaria de la nación, que en todos nuestros hogares la gente tuviese derecho a sus 7 comidas diarias y que los niños y niñas además lleven repletos de frutas y dulces sus bolsillos cuando corran tras las mariposas y los sueños. Este es un fragmento escrito por Carlos Medina Gallego en la nueva reedición de su libro Al calor del tropel, una mirada que hace retrospectiva de su vida de activismo político en una reflexión que nos evoca ese sentir común de quienes toman las banderas y reivindicaciones de sus comunidades para hacerlas visibles y posibles. Y a propósito de este texto, en el programa de hoy haremos un recorrido por esas motivaciones que nos hacen pedir unos entornos y un país distinto, esta vez alrededor de la marcha que se dará este 28 de abril en Colombia. Y hoy en el programa queremos reunir esas motivaciones en torno a lo que será este 28 de abril, que es mucho más que el rechazo a la nueva propuesta de reforma tributaria. Es la articulación de muchos sectores en busca de visibilizar la crisis que se da en Colombia en términos económicos y de salud, sumado a problemas históricos del país, entre los que se encuentra la seguridad para líderes, lideresas y comunidades tanto rurales como urbanas. Por eso, para hablar un poco más del tema, tuvimos un diálogo con Marilén Serna, lideresa campesina, vocera de la Cumbre Agraria y del Congreso de los Pueblos, para conocer todos estos sentires y búsquedas que se reúnen por medio de lo que será este 28 de abril.
Bueno, nosotros como organizaciones sociales, organizaciones campesinas, indígenas, de mujeres, el pueblo negro, los trabajadores y trabajadoras, la gente de las ciudades y demás, pues estamos altamente motivados y motivadas para la participación este 28 de abril en esta jornada nacional, que incluso es una jornada internacional porque muchos colombianos y colombianas que están en otros países también se van a movilizar, ¿sí? Pues es un momento muy, muy, muy difícil, digamos, para movilizarse por lo de la pandemia, por todas las restricciones que hay. Sin embargo, es tan difícil la situación que estamos viviendo en los territorios, es tan complejo el tema del asesinato de líderes y lideresas, todo el ataque a las organizaciones sociales, el tema de la amenaza de la fumigación con glifosato, la amenaza inmensa pues de esta aprobación de esta reforma tributaria tan, tan nociva para todos y para todas. Bueno, la exigencia de una renta básica, que también hemos estado insistiendo mucho en eso, como una casi la única alternativa que habría frente a los impactos del COVID en millones de familias en Colombia. Bueno, esto, todas estas situaciones nos ha llevado pues a que hemos visto una gran motivación de mucha gente. Yo creo que no nos vamos a movilizar solamente los movimientos sociales, si la gente que estamos organizados, que llevamos muchos años en esta lucha, que nos movilizamos permanentemente, sino que el pueblo en su conjunto se va a movilizar. Incluso gente de empresas, grupos de trabajadores que nunca habían pensado la necesidad de salir a las calles, esta vez lo van a hacer. Yo creo que cada vez es más evidente la amenaza económica, social que hay sobre la población, que ha llevado pues a esta gran movilización.
Marilena, a mí me gustaría que nos contara un poco más como esos sucesos que de alguna forma están haciendo que este 28 de abril sea tan importante, y eso usted mencionaba el asesinato y la persecución a los líderes y algunas situaciones alrededor del acuerdo de paz y algunas situaciones que están ocurriendo en los territorios. ¿Cómo ha sido este último año al respecto de estos temas, ya que ha sido un año en el que pues ha tenido que haber mucha quietud de diferentes sectores, pero que sin embargo la crisis ha estado permanente en todos estos espacios?
Sí, bueno, hay una serie de acontecimientos que se han juntado, ¿sí?, con el tema de la pandemia, o que han sido producto, digamos, de toda la pandemia, pero también de la declaración de aislamiento, ¿no? Por ejemplo, todo el tema laboral, todo el tema del empleo, ¿sí?, la pérdida del empleo de millones de familias, el deterioro de las condiciones laborales, ¿sí?, ese deterioro de los contratos. Digamos que la gente antes tenía de pronto un contrato un poco más favorable, pero hoy eso se ha deteriorado muchísimo. La gente que no come sino sale a la calle, y aún arriesgándose a salir a la calle, pues no encuentra a quién, con quién comercializar. Entonces son familias que están aguantando mucha hambre. Las ayudas prometidas por el Estado que realmente no llegaron a toda la población. Fuera de eso, pues todo este tema de la agudización de los actores armados en los territorios. Creo que ha habido una militarización muy fuerte de parte del Estado, pero también ha habido una diversificación, por decirlo de alguna manera, de los actores armados en los territorios, alrededor de los cultivos de uso ilícito, alrededor de la minería, alrededor de la delincuencia. O sea, hay una presión armada muy fuerte sobre las comunidades que ha generado pues toda esta muerte, no solamente a los líderes y las lideresas, sino también a la comunidad en general. Esas masacres, por ejemplo, que volvimos a la época de los asesinatos colectivos, masacres que llamamos nosotros. El tema de las detenciones, la judicialización de líderes y lideresas que hoy están encarcelados, compañeros y compañeras, por su ejercicio organizativo, su ejercicio de oposición política, todo lo que ha pasado pues con los feminicidios, la muerte constante de mujeres que sufren distintos tipos de violencia, los altos costos de vida, ¿cierto? Que han hecho que muchas familias que antes comían tres veces al día, hoy coman una vez al día, ¿cierto? Eso ha generado deserción escolar, desplazamiento forzado de muchas mujeres, por ejemplo, a trabajar a otras regiones, a las ciudades y dejar pues sus comunidades y sus familias. Bueno, otro de los acontecimientos que está motivando también todo este ejercicio de movilización, pues es el incumplimiento del acuerdo de paz, ¿sí? Yo creo que situaciones como los planes de desarrollo con enfoque territorial, que por más esfuerzos que se han hecho por participar, por hacer propuestas, por digamos que eso sea un ejercicio colectivo desde los territorios, y que realmente hoy no estamos viendo que eso se esté cumpliendo, que sean escuchadas esas propuestas de las comunidades, es muy complicado. Todo el tema del asesinato de los excombatientes, ¿cierto? Los que han firmado este acuerdo de paz y pues están sometidos a los asesinatos. El tema de que miles de familias firmaron los acuerdos de sustitución de los cultivos y que no se ha cumplido esa parte. Digamos, son solo algunos de los acontecimientos específicos que hacen pues que este tema del acuerdo de paz y su incumplimiento sea un motivo también para la movilización.
Usted ha sido una de las lideresas que en el país ha hablado contundentemente del precario acompañamiento que hay a los líderes y lideresas en materia de seguridad. Usted ha tenido también muchas situaciones muy graves de violencia y de persecución. Al respecto, ¿cuál cree que es la situación que están viviendo pues esas personas que asumen los liderazgos de sus comunidades en medio de esta crisis que se está dando en estos últimos meses?
Sí, pues yo creo que ya se puede hablar que históricamente, ¿cierto? Pues los líderes y las lideresas hemos sido, pues, al contrario de ser protegidos y cuidados por el Estado, hemos sido perseguidos por el Estado, y la muestra pues es los asesinatos, los atentados, las amenazas, el desplazamiento, la judicialización, ¿cierto? Esas situaciones pues digamos nos han llevado a que tengamos que muchas veces abandonar nuestros procesos organizativos, abandonar nuestras comunidades. Que nos tengamos que, a veces gente, grandes liderazgos que han tenido que desaparecer de la escena pública para proteger su vida. Tenemos compañeros y compañeras campesinos en Europa, en Estados Unidos, refugiados por allá porque no han podido seguir acá. Entonces hemos insistido muchísimo en que más allá de un programa de protección, de un chaleco, de un carro, ¿no? De estos esquemas de protección, que a veces son más como especies de prisiones donde estos líderes tenemos que, digamos, entrar, es, digamos, el reconocimiento y el respeto de que en democracia los líderes somos sujetos políticos y que somos sujetos colectivos, porque no somos seres solos, sino que tenemos, digamos, una gran responsabilidad y hemos asumido una gran tarea de acompañar a las comunidades para los procesos de resistencia y de lucha, ¿cierto? Y por eso reclamamos el respeto, el reconocimiento y la protección de parte del Estado.
A propósito de esta movilización, ¿cuáles son las expectativas que tienen ustedes como organización del campesinado del sur del país? ¿Cuáles son esas expectativas que hay con respecto al paro? ¿Qué se piensa que va a hacer o que va a significar este encuentro que convoca, como lo decía usted, no solo organizaciones, sino al resto del país?
Sí, la expectativa que tenemos es que el pueblo se levante, ¿sí? Que no seamos solo las organizaciones sociales las que estemos en las calles este 28, sino que sea mucha más gente, que sea el pueblo, digamos ese pueblo que va a ser afectado profundamente con una reforma tributaria, que necesita una renta básica para subsistir, los sectores rurales afectados por el tema de los cultivos, por la expulsión de la gente de los territorios, por la presencia de las multinacionales extractivistas que están acabando con todo lo que tenemos en nuestro territorio, que es nuestra garantía pues de vida. Esa es una expectativa. La otra expectativa es que realmente se frene el tránsito de la reforma tributaria en ese proyecto de ley. Yo creo que el gobierno exigimos que sea atento, ¿no?, a lo que el pueblo está mandatando, está diciendo que no se debe aprobar esta reforma tributaria. Nos gustaría muchísimo parar la guerra, parar tanta muerte, no solamente de líderes y lideresas, sino la muerte en general, todos esos asesinatos de las comunidades, incluso de jóvenes, hombres y mujeres que en el marco de una confrontación armada pierden su vida. O sea, parar la guerra en este país es un imperativo, es una gran necesidad, como lo es alcanzar una paz con justicia social. Tenemos la expectativa que crezca el movimiento social, o sea, entre más gente consciente salga a las calles, se movilice, creemos que el proceso de lucha, de resistencia, de democracia crece mucho más. Y consideramos también importante que todo eso sea un camino para abonar un nuevo gobierno. Nosotros creemos que la disputa institucional que se viene con el Senado de la República, con la Presidencia de la República, con la Cámara de Representantes, tiene que ser también reflejo de este gran movimiento que se viene dando. Y ojalá podamos llegar a un acuerdo, juntarnos, unirnos a este pueblo, por ejemplo, en el pacto histórico, para poder llegar a tener un gobierno que nos permita ir transformando esas condiciones de vida para el pueblo colombiano.
Este tipo de movilizaciones que en especial me parece a mí son también muy, muy construidas a través de los procesos organizados que hay en el país, se articula, ¿no? Y convoca y entre campesinado y afros e indígenas y comunidades en general, pues se articulan en ese ejercicio de movilización aún en medio de condiciones difíciles. ¿Cómo se está dando eso en este momento, en medio de este año que está empezando un poco... también en medio de la crisis de salud?
Sí, hay una cosa muy, muy interesante, y es que todo esto ha sido como una prolongación de lo que pasó en el año 2019, en el 21 de noviembre, ¿cierto? Que vimos un estallido social muy grande, muy, muy bonito. Yo llevo más de 35 años en la lucha y creo que tuve la fortuna de vivir ese momento y de participar de ese momento donde hubo un estallido, donde el pueblo se pronuncia masivamente. Creo que eso no ha muerto, eso está, digamos, la pandemia lo adormeció, pero creo que esto va a revivir este 28 de abril. De hecho, el año pasado, en medio de la pandemia, hubieron ejercicios de movilización, como las caravanas por la dignidad, como la caravana al Micay acá en el Cauca, como la minga del Cauca hacia lo nacional, después el encuentro de la minga con el Comité Nacional de Paro en Bogotá, donde hicimos una gran movilización el 21 de octubre, que fue grandiosa pues en medio de una pandemia. Creo que eso se viene prolongando, se mantiene pues a nivel nacional el Comité Nacional de Paro, que es ese espacio donde están las centrales obreras, donde está la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, donde está el movimiento estudiantil, derechos humanos, los movimientos de mujeres, digamos en esa amplia gama pues de expresiones que somos los que estamos convocando para este 28. Pero yo creo que esos escenarios de articulación debemos tener la capacidad, sobre todo de escuchar a otros que no están ahí. ¿Qué está pensando la mujer que vende el chontaduro en la calle, que si no sale a vender el chontaduro no, su familia no come? O sea, nosotros hay veces los movimientos sociales nos escuchamos a nosotros y a nosotras mismas. Yo creo que eso hay que romperlo y hay que escuchar nuevos sectores, hay que escuchar el pueblo qué es lo que quiere y ser capaz de actuar en coherencia con eso. Y yo creo que esto es posible, que esto no sea solo el 28, porque luego está el 1 de mayo, que es un día de movilización, que es muy posible que se empate estos dos momentos del 28 con el primero y que se mantenga en ese lapso de días una gran movilización, cacerolazos, plantones, muchas expresiones sociales en Colombia que hagan que se vaya configurando pues un movimiento muy interesante que sea capaz de hacer escuchar al gobierno, porque estamos en un gobierno totalmente sordo, ¿cierto? Que yo estoy en el Consejo Nacional de Paz, por ejemplo, y ni ahí siquiera donde están sectores que son oficiales y demás hemos podido hacer que el gobierno escuche que queremos es la paz y no la guerra, que se pare todo este genocidio que está pasando en Colombia. Entonces esperamos un gran movimiento que sea capaz de tocarle las entrañas a este gobierno y que por lo menos se manifieste frente a cómo proteger a la gente en Colombia.
Si nos remitimos a hablar de los problemas históricos de Colombia, es necesario mencionar que las mujeres hemos sido quienes hemos sufrido más los estragos de la guerra, de la violencia externa, de la violencia intrafamiliar, de la brecha salarial, las limitadas oportunidades académicas y laborales. Por eso desde Comarca aprovechamos este espacio para resaltar lo necesarios que son los liderazgos en manos de mujeres, porque es una forma de fijar la mirada en esas necesidades que no se pueden narrar desde afuera. Y desde luego, uno de esos liderazgos a mencionar es el de Marilén Serna, que desde su ejercicio político que viene realizando hace más de 30 años, ha estado visibilizando las mujeres campesinas. Por eso, al final de la entrevista, era necesario preguntarle a Marilén cuál sería ese primer mensaje que como mujeres campesinas se disponen a darle al país este 28 de abril.
Bueno, el primer mensaje sería, digamos, abandonar o, digamos, romper esa violencia contra las mujeres, ¿sí? Porque, digamos, la violencia contra las mujeres nos daña entre nosotros mismos, nos daña como pueblo, nos destruye ese tejido social, ¿cierto? Ese entramado social que hemos construido durante muchos años, y creo que las mujeres vamos con toda este 28 de abril, las mujeres vamos a cosechar, digamos, la siembra de muchos años, y es lograr que muchas mujeres salgan a las calles. Esos procesos de concientización, de formación que hemos hecho durante tantos años, esperamos pues que se fructifiquen en momentos tan importantes como lo que va a pasar esta vez, y lo que estamos pidiendo es el respeto, el reconocimiento y la no violencia contra nosotras en el marco de todo este ejercicio social y político.
Muchas gracias, Marilén, gracias por acompañarnos en Comarca Radio y por contarnos todo esto que está ocurriendo alrededor de las organizaciones sociales y de las mujeres campesinas.
A ustedes gracias por el espacio, por la invitación, y bueno, nos vemos en las calles y carreteras.
Esto ha sido todo por hoy. Agradecemos a Marilén Serna y al Congreso de los Pueblos por su colaboración en este espacio. Mientras, les invitamos a escuchar nuestros contenidos digitales en www.comarcadigital.com y en nuestras redes sociales. En Facebook como Comarca Periodismo Universitario y en Instagram como co.marca. Nos escuchamos hasta el próximo martes. Los dejo con la invitación para este 28 de abril. Cantada al son de rajaleñas desde Neiva Huila por Arrechera Bambuquera, un grupo de activistas huilenses.
Vamos, listo, ya, 3, 3, 4.
Voces e historias de la ciudad y de la región.
Un programa realizado por el Laboratorio de Medios Comarca.
Con el sello del periodismo universitario.
Escucha Comarca Radio.
Todos los martes a las 7 de la noche en la 104.1 FM.
Y en nuestra página web www.comarcadigital.com/radio.
Unicauca Estéreo, el universo sonoro de las culturas.